Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La periodista Susana Carreño declara que sufrió un ataque directo y rechaza versión de robo. Emiten declaratoria de emergencia en Autlán tras paso de tormenta. Por falta de recursos, puentes afectados durante el temporal pasado continúan sin reparación. El Centro Universitario de la Costa Sur cuenta con primer contacto para atención a víctimas de violencia. En la señal cultural inauguran en Autlán actividades por el centenario del aniversario del natalicio de Antonio Alatorre. Anuncian construcción de Banco del Bienestar en Tecolotlán. En la señal universitaria, Universidad de Guadalajara inaugurará clínica de atención a refugiados. En la señal estatal, julio arranca violento. Jalisco es el tercer estado con más asesinatos en solo 4 días. En la señal nacional, aceleran los contagios de COVID-19, 27.973. En la señal internacional, millones de confinados en China por nuevos brotes de COVID-19. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles 6 de julio del 2022, en el que han transcurrido 187 días por transcurrir 178. Estamos en la semana número 27 de este año. Agradecemos que nos acompañe y yo le doy la más cordial bienvenida a nombre de la titular de este espacio y subdirectora regional de esta emisora universitaria, Elia Macías Vargas, también a nombre del equipo humano que integra este equipo de noticias, Diana Borbón como productora y reportera, Gladiola Madera como reportera y nuestro compañero el ingeniero Fernando García en los controles operativos y transmisión en redes sociales. Al frente del micrófono le saluda Antonio Díaz y le recordamos que puede establecer contacto con nosotros a través de los diferentes medios. En Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM, teléfonos en cabina 382-5031 y 382-6532. También tenemos un teléfono de WhatsApp 317-121-2325. Puede hacernos llegar a través de estas líneas de contacto sus comentarios, sugerencias, preguntas y estaremos aquí para responder a todas sus peticiones. Iniciamos con información.
Señal local.
Le informamos que nuestra compañera Susana Carreño declara que sufrió un ataque directo y rechaza versión del robo. La periodista Susana Carreño, atacada con arma blanca en Puerto Vallarta, Jalisco, declaró en su denuncia que el atentado fue por su labor periodística, según informó su abogado. Nuestro compañero Víctor Magaña nos tiene la información.
Buenas tardes otra vez a ti y a todo el auditorio, por supuesto a José Ángel. Pues hace unos momentos la periodista Susana Carreño terminó de hacer su declaración ministerial ante agentes, por supuesto, del Ministerio Público, policías e investigadores y el mismo abogado que está llevando el caso en este momento por parte de la familia también de Susana Carreño, Maximiliano Lomelí. Y bueno, Maximiliano nos comenta un poco en el siguiente audio que vamos a escuchar, José Ángel, ¿qué te parece? La línea de investigación como estaba en un principio, los hechos que sucedieron y luego seguimos platicando tú y yo.
Como todos sabemos, ella sufrió un atentado el viernes 1 de julio. Ante esa situación fue atendida médicamente. Ella hoy acaba de rendir su declaración perfectamente, está consciente, está en estado delicado, pero consciente. El Ministerio Público ya dio fe de lo mismo, igual la Policía Investigadora, la Fiscalía General del Estado, Y estamos en espera de que una vez que hace su declaración, también se van a hacer diversos peritajes. Ella ha señalado pues que es este atentado por su labor periodística.
Fueron 17 minutos, Josefina José Ángel, lo que duró la declaración de la periodista y subdirectora de Radio Universidad de Guadalajara acá en Puerto Vallarta. 17 minutos de lucidez, fueron 17 minutos que grabó el mismo agente del Ministerio Público para que no hubiera absolutamente ningún error al momento de hacer la transcripción escenográfica. Y bueno, tal como lo confirma Maximiliano Lomelí, el abogado litigante de este caso y asesor también de la familia, pues esta versión o la declaración oficial que ha hecho Ana Carreño, pues tira por los suelos lo que había declarado de manera muy lamentable al inicio el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, donde aseguraba que se trataba de un intento de asalto, de robo de su camioneta. Incluso, y esto también es importante señalarlo, auditorio, el gobernador sale a hacer la declaración vía redes sociales antes de que la misma fiscalía llegara al lugar donde se había dado este atentado. Escuchemos lo que dijo el abogado Maximiliano Lomelí.
Fue un atentado, ella así lo señala, es lo que pudiera yo solo comentarlo por respecto al sigilo que lleva la investigación, y estamos a la espera de los resultados ya de los peritajes que ya se están haciendo. También nos ha informado la fiscalía que desde el primer momento que tomó conocimiento del asunto, su labor de investigación no ha parado. Pudiéramos decirlo que solo ya era un tema complementario lo que ella iba a declarar, que cierre esa posibilidad que ellos creían que pudiera haber sido, señalaban en un principio, el robo, pues hoy queda descartado.
Llama la atención, Josefina José Ángel, que la línea de investigación, como lo señalaba el Ministerio Público también, en voz de la declaración del abogado, es que la línea de investigación desde hace ya un par de días gira en torno justamente a un atentado directo contra la periodista, y no, como insistía también el día de ayer el fiscal general, donde pues mantenía, por supuesto, la línea comunicacional con el gobernador de un intento de asalto. Es la información que hay hasta este momento.
Muchísimas gracias, Víctor.
A la orden, Josefina. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
Tremendo.
Pues ya tiene ahí la información, los dichos de nuestra compañera Susana difieren con las versiones que había dado a conocer el gobernador del estado de Jalisco. Y avanzamos con más información. Emiten declaratoria de emergencia en Autlán tras paso de tormenta. Al menos 12 viviendas y 25 árboles resultaron afectados tras el paso de la tormenta atípica que, debido a sus fuertes vientos, dejó estragos en el municipio. Diana Borbón nos tiene toda la información al respecto.
Menos 12 viviendas, 25 árboles, así como postes y señalamientos viales del municipio de Autlán resultaron afectados a causa de la tormenta atípica registrada durante la tarde de este lunes en la ciudad, que dejó estragos materiales en distintas zonas. Así fue anunciado por el Consejo Municipal de Protección Civil y el Consejo Municipal de Emergencias en una sesión llevada a cabo este martes. El alcalde Gustavo Robles Martínez compartió que aún continúan las labores de limpieza en las zonas afectadas, priorizando las viviendas que, de acuerdo con el informe emitido durante la sesión, sufrieron daños considerables.
Pedirle a la ciudadanía no depositar ni árboles ni arbustos en los contenedores. Es importante recalcar esta parte para no afectar el servicio de aseo público. Pedirles a de favor que todas las situaciones de esta índole se reporten a Protección Civil, se reporten al 070, se reporten a comisaría para darle la atención y el seguimiento preciso. Nuestro director de Ecología y Medio Ambiente, en coordinación con módulo de maquinaria y parques y jardines, está trabajando para solucionar este tema.
Tras el informe, fue realizada la declaratoria de emergencia municipal, mediante la que buscarán solicitar los recursos necesarios a instancias estatales y federales en atención a las necesidades tras el paso de la tormenta. El alcalde informó que, de ser autorizados los apoyos, la aplicación del recurso se priorizará para las viviendas, después las escuelas y espacios públicos, y por último las carreteras afectadas.
En ese orden de ideas, no podemos hablar de montos el día esperemos que podamos cumplirle en tiempo y forma a todos y cada uno de los alcaldes.
Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Y avanzamos con más información. El Centro Universitario de la Costa Sur cuenta con primer contacto para atención a víctimas de violencia. Para denunciar un caso de violencia, la víctima puede acercarse al primer contacto, una persona capacitada que acompañará y guiará en este proceso. También se puede solicitar apoyo psicológico, médico o legal.
El Protocolo para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género en la Universidad de Guadalajara se dio a conocer el 29 de marzo de este año, con la finalidad de emprender acciones para transformar la cultura que origina la violencia de género dentro de la comunidad universitaria. Este protocolo está alineado con disposiciones internacionales, nacionales y estatales, estableciendo acciones para la prevención de la violencia que vayan apegadas a una cultura de paz y respeto a los derechos humanos. Carolina Cabrera, primer contacto para la denuncia de violencia del CU Costa Sur, explicó los puntos fundamentales de este protocolo.
¿No? El primero es promover una cultura de paz y de respeto entre y dentro de la comunidad universitaria. El siguiente es define una ruta de atención para los y las universitarias que han sufrido algún tipo de violencia de género. El siguiente es orienta a las autoridades, ¿verdad?, para saber cuáles son las conductas que crean esta violencia. Y por último, pues establece las sanciones necesarias de acuerdo a los casos y también establece modelos de reeducación a las y los integrantes de la comunidad universitaria.
Puntualizó que la universidad se enfoca en sancionar cuatro tipos de violencia: la violencia psicológica, que es la que daña la estabilidad de la víctima, propiciando su aislamiento, baja autoestima y afectando directamente su desarrollo personal; la violencia física, que va desde los golpes, jaloneos, gritos; el obligar a las personas a consumir alcohol o drogas, también está catalogada como violencia física; la violencia sexual, que daña directamente al cuerpo y sexualidad de la persona, atentando contra su libertad, dignidad e integridad física; el acoso y hostigamiento sexual también está dentro de la violencia sexual; y la violencia digital, aquella que se ejerce utilizando las redes sociales, aplicaciones y servicios de mensajería. Si una persona de la comunidad universitaria siente que puede estar siendo víctima de algún tipo de violencia, debe seguir estos pasos.
Es primordial que conozcamos el protocolo, ¿verdad? Y en cuanto tú, la persona, mujer u hombre, ¿verdad?, se sienta que puede estar siendo o pueden estar ejerciendo en esa persona un tipo de violencia de las que ya mencionamos, pues es primero que se sientan con la confianza de poder acudir a un espacio seguro, que en este caso va a ser por medio de su primer contacto. Entonces, es acudir directamente con su primer contacto, ¿verdad? Ese es el seguimiento. ¿Por qué? Porque al llegar con su primer contacto, pues se le va a brindar la atención, ¿verdad? Se va a identificar y analizar el tipo de violencia que se esté ejerciendo en esa víctima. Se le va a brindar contención emocional a la víctima y también se van a analizar esos riesgos que pudiese estar teniendo la persona, ¿verdad?, la víctima. Y en ese sentido, con la finalidad de brindarle la seguridad, se van a solicitar las medidas cautelares de ser necesario de acuerdo al caso, y se puede canalizar, en este caso, se canaliza a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Entonces, realmente va a haber un acompañamiento continuo desde que llegue la víctima, ¿verdad?, hasta que se realice la denuncia y la resolución de la denuncia.
Para obtener información sobre el primer contacto, persona capacitada que acompañará y guiará en el proceso, además de poder solicitar apoyo psicológico, médico, legal, pueden consultar la página igualdad.udg.mx/primeroscontactos. En el CU Costa Sur se brinda atención en el cubículo 3 del edificio de atención médica y psicológica, en un horario de atención de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde. Señal Informativa, Antonio Díaz.
9 de la mañana con 18 minutos, nosotros hacemos nuestro primer corte de estación y le invitamos a que continúe en la sintonía. Estamos de regreso en Señal Informativa, continuamos con la información a propósito de la nota que le compartíamos anteriormente sobre la declaratoria de emergencia que emite el municipio de Autlán. Pues le informamos que por falta de recursos, puentes afectados durante el temporal pasado continúan sin reparación. De 5 puentes peatonales de Autlán que se dañaron por el huracán Nora en la temporada de lluvias pasada, solo uno fue rehabilitado debido a que no llegaron recursos federales del nuevo fondo para la atención de emergencias. Es Gladiola Madera quien nos informa.
4 puentes peatonales que fueron dañados por el huracán Nora durante el temporal de lluvias pasado en el municipio de Autlán no fueron reparados por falta de recursos federales. El coordinador de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Autlán, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, informó que fueron 5 puentes los que se incluyeron en la declaratoria de emergencia del Programa para Atención de Emergencias por Desastres Naturales. Sin embargo, solo uno en la colonia Infonavit fue intervenido.
Tenemos afectaciones a 5 puentes en el huracán Nora, que es en la temporada 2021, que afectó las costas de Jalisco y especialmente en Autlán. Tuvimos una declaratoria de emergencia para acceder a más de 60 apoyos a viviendas que resultaron afectadas. También tuvimos otra declaratoria de desastre que emite la Secretaría de Seguridad Pública. Estas 2 declaratorias dan acceso a recursos del nuevo programa de emergencias que maneja o entrega la Sedena. Uno de ellos fue reparado, que fue el de la Infonavit. En su infraestructura fueron dañados estructuralmente y no han sido reparados aún. Está a reserva de los fondos de la Secretaría de Hacienda que sean designados en su momento, de acuerdo a lo que declara la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Estamos y seguimos haciendo gestiones a través de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para obtener los recursos para su reparación.
Así, con el presente temporal de lluvias que apenas inicia, familias autlenses, sobre todo en agencias y delegaciones, podrían quedar incomunicadas con la crecida de ríos y arroyos. Autlán de Navarro fue uno de los 18 municipios que entraron en la declaratoria de emergencia y desastres por Nora, que dejó una cuantificación de daños para Jalisco por 350 millones de pesos. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Y avanzamos con la información. En la Señal Cultural inauguran en Autlán actividades por el centenario del aniversario del natalicio de Antonio Alatorre. Con una exposición de fotografías inéditas de Alatorre, este martes arrancaron las actividades por su centésimo aniversario de natalicio. La exposición hace un recorrido por la vida y obra del personaje ilustre. Diana Borbón nos tiene toda la información.
En una exposición fotográfica conformada por 35 piezas inéditas, la Dirección de Arte y Cultura de Autlán inauguró las actividades en conmemoración de los 100 años del natalicio del escritor, filólogo, crítico literario, traductor y novelista autlense Antonio Alatorre Vergara. Las fotografías forman parte de la colección de Miguel Ventura, quien por más de 30 años convivió estrechamente con Alatorre. A través de cada imagen, el espectador hace un recorrido por las vivencias del autlense. La muestra incluye aspectos como su acta de nacimiento, sus viajes alrededor del mundo y algunos momentos importantes con familiares, amigos y colegas. Como parte del evento, el académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Alfredo Tomás Ortega Ojeda, a través de una semblanza recorrió la vida y obra del filólogo. Uno de los aspectos que más resaltó es el regreso de Antonio Alatorre al municipio, tras pasar varios años fuera.
Bueno, este Antonio Alatorre, hombre universal, él confesó una vez que él no se sentía jalisciense. Él se sentía autlense. Entonces, se había jurado a sí mismo nunca volver a Autlán. Y pues lo trajimos 3 veces por parte de la universidad y creo que una vez por el ayuntamiento, ¿no? Se le entregaron las llaves de la ciudad y le pusimos su nombre a la a la casa universitaria en primer término, después, bueno, ya a nuestra biblioteca. Es decir, pero sí logró rescatar a Antonio Latorre su relación con Autlán.
De acuerdo con Ortega Ojeda, el gran amor por la literatura siempre caracterizó a Latorre, quien incluso abandonó sus estudios en Derecho para dedicarse a lo que más le apasionaba, realizando así grandes aportaciones mediante su obra.
Pero él realmente no le motivaba la jurisprudencia, él quería seguir leyendo, ¿verdad? Y en ese tiempo conoce por casualidad a otro joven jalisciense que también estaba en Guadalajara, perdido, pero quizá no tanto como él en cuanto a su vocación, que venía de Zapotlán el Grande, que era Juan José Arreola. Y Arreola, pues ahí está también una foto de Antonio, que fue una amistad de toda la vida, ¿no? O sea, nos tocó estar en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en una conferencia que fue única, un evento histórico, con José Arreola, don Luis González y González y Antonio Latorre, hablando sobre las mentiras de Juan Rulfo, porque esos cuatro eran un grupo muy sólido. Y entonces abandona la escuela de Derecho y se dedica a las letras. En ese momento fue cuando, con Juan José Arreola, una de sus primeras aventuras fue una pequeña revista literaria que se llamó PAN, que sacó unos pocos ejemplares, y allí fue donde ellos le publican a otro joven del sur de Jalisco, también llegado a Guadalajara, su primer cuento, que fue a Juan Rulfo. Nada menos que a Juan Rulfo le publicaron ellos en su revista, que es revista Un Cuento. Y entonces ahí van las amistades y afinidades.
Antonio Latorre nació en Autlán el 25 de julio de 1922 y murió un 21 de octubre del año 2010. Entre sus obras destacan El Brujo de Autlán, Sor Juana a través de los siglos y La Migraña. La exposición 100 años de Latorre estará disponible durante todo el mes de julio en el Museo y Centro Regional de las Artes de Autlán. Para Señal Informativa Autlán y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
Pues ya escuchó, todo el mes de julio estará esta exposición que sin duda pues hay que acudir a ver pues la historia a través de fotografías de este ilustre personaje. Y recordarle que a propósito de las actividades que se han preparado para conmemorar este centenario, el natalicio de Antonio Latorre, el día de hoy en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy, a las 6 de la tarde, inicia el programa de la clausura de los talleres artísticos que se ofertan aquí en el municipio en Casa de la Cultura. Habrá banda de guerra, el grupo folclórico Autlán de Casa de la Cultura, alumnos de taller de piano, guitarra, pintura, y también se presenta la Orquesta Ecos Autlán, la rondalla municipal y la banda municipal. Desde las 6 de la tarde habrán estos eventos aquí en el Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy. Avanzamos con información. Anuncian construcción de Banco del Bienestar en Tecolotlán. El Banco del Bienestar es el principal dispersor de recursos de los programas sociales del gobierno federal. Este banco será construido a un costado de las instalaciones de Casa de la Cultura y se encuentra en su segunda etapa de construcción.
Para acercar los servicios del Banco del Bienestar a Tecolotlán, construirán una sucursal en el municipio, a un costado de las instalaciones de Casa de la Cultura y el comedor asistencial. El Banco del Bienestar es el principal dispersor de recursos de los programas sociales del gobierno federal y tiene presencia en las localidades distantes y de alta marginación. El alcalde de Tecolotlán, Eliud Saldaña, destacó que los beneficios del Banco del Bienestar es que las personas que reciben recursos de programas sociales del gobierno federal recibirán los apoyos sin hacer filas y sin salir de su municipio.
Primeramente Dios, con un trabajo en equipo entre el gobierno federal y el gobierno municipal, aquí, a un costado de la Casa de la Cultura y del comedor asistencial, será una realidad el Banco del Bienestar. Esto pensando en los adultos mayores, en los jóvenes y en todos los ciudadanos de nuestro municipio que reciben algún programa por parte del gobierno federal, no tengan que hacer largas filas para la espera de la entrega, ni tener que salir a otros municipios a hacer el cobro de ese recurso que el gobierno federal les está otorgando.
Al municipio de Tecolotlán acudieron Eliel Pardo, delegado regional de la Secretaría del Bienestar, y el arquitecto Guillermo Corona, de parte de la Sedena, quienes supervisan los avances en la construcción del banco. Eliel Pardo informó que esta se encuentra en su segunda etapa.
creo que es una buena noticia, ya estamos avanzando en el tema de la construcción del Banco del Bienestar. Esta es una segunda etapa, entonces el que podamos el día de hoy platicar y contar con toda su disposición, pues eso es muy bueno.
Señal informativa, Antonio Díaz.
9:30 a.m, hacemos nuestro segundo corte de estación y regresamos a nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Y en este espacio de entrevista le presentamos a continuación una entrevista que preparó nuestra compañera Elia Macías, titular de este espacio informativo.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy saludamos amablemente a nuestra invitada en nuestro espacio de entrevista, la doctora Lorena Denise Olmedo. Ella es encargada del programa de planificación familiar en la jurisdicción sanitaria número 7, a quien nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. Doctora Lorena, ¿cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarla.
Gracias, muy buenos días. Es un placer, como siempre, estar con ustedes y que nos puedan escuchar y aportar alguna información que les sirva. Muy amables por invitarme.
Gracias por acompañarnos, doctora Lorena. Primero me gustaría que nos compartiera a todo nuestro radioescuchas la importancia de este tema. Vamos a platicar acerca de este programa de educación de planificación familiar. El tema muy específicamente de el embarazo en los adolescentes. Me gustaría que nos platica cómo se define por parte de la OMS el embarazo en adolescentes.
Bueno, en resumen les diré que el embarazo en adolescentes se considera un problema de salud pública ya, porque debido a todas las repercusiones que le va a generar a la mujer, a la pareja, pues en sí, tanto biopsicosociales como a la madre y al entorno que los rodea, a la familia.
Muy bien, y también sería importante que nos informara cómo se considera el embarazo en adolescentes.
Bueno, mira, estos embarazos en la adolescencia tienen muchos riesgos porque tanto la madre como el bebé pueden sufrir malformaciones congénitas, la mujer puede tener alteraciones en la presión que se llama preeclampsia y eclampsia que pueden llevarlos a la muerte, y luego generalmente las chicas adolescentes tardan en ir a hacer una atención prenatal por todo lo que implica, a veces no quieren que se sepa el embarazo, a veces los papás no los apoyan o la pareja, entonces todos estos son riesgos que pueden dar problemas posteriores a la mamá y al hijo.
Muy bien, y bueno, también compártanos, doctora, por favor, ¿qué lugar ocupa México en el tema de embarazos en adolescentes con respecto a otros países en el mundo?
Fíjate que desafortunadamente México ocupa el primer lugar a nivel mundial, que esto es muy muy grave, pues, porque de todo el mundo México sigue ocupando el primer lugar. Se dice, pues, se calcula que la tasa de fecundidad son 77 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de 15 a 19 años. Entonces, imagínense la magnitud de esto, que tenemos 77 niños que nacieron de adolescentes de 15 a 19 años por cada 1,000 mujeres. Y eso es una tasa muy, muy alta. Uh-huh, uh-huh. En la región, bueno, ya se los comentaré en un momento posterior, teníamos una tasa de nacimiento del 33% en lo que es la región de Autlán, hace 2-3 años. Ha bajado, ahorita tenemos el 27%. Entonces, bueno, dirás, 5% no es mucho, pero bueno, hablando de embarazo y de niños, esto es muy, muy bueno. Pues tenemos que seguir trabajando, esto es muy importante. Aquí lo que vamos a hacer o donde tenemos que trabajar no es solo con los adolescentes, sino con los papás de los adolescentes. Uh-huh. Porque pareciera, pues, que el hablar de sexualidad, de planificación familiar con un adolescente es como incitarlo, uh-huh, a que tenga una vida sexual activa o a que se embarace. pero finalmente lo que debemos de entender los papás y los chicos, que la información es la mejor arma, pues, para prevenir embarazos en adolescentes.
Claro. Y ahora que lo comenta, doctora, si me permite una acotación al respecto de la importancia en que los papás también se involucren en este tema de la educación sexual. Si mal no recuerdo, en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de invitar a ustedes, personal con toda la capacitado para dar pláticas en secundaria, y los niños decían, también queremos que les informen a nuestros papás, porque son ellos los que ponen estas trabas, ¿sí? Para la comunicación, ¿no?
Ellos se informan, me refiero a los adolescentes, en páginas o en lugares donde no se le da una buena información. Entonces te hace como clandestino, ¿verdad? Y obtienes una mala información y luego tus papás que no saben. Uh-huh. Hace varios años el programa, les comento, nos regaló o nos mandó unas condoneras. Todo el mundo debe oír o haber escuchado.
Sí.
Y creerás que ninguna secundaria nos dejaban ponerlas, o en la preparatoria no quisieron.
Uh-huh.
Ahí andábamos con nuestras condoneras pidiendo de favor que nos dejaran. Los muchachos las pedían.
Uh-huh.
Pero la Sociedad de Padres de Familia y de Maestros no nos permitió instalarlas. Que porque era esto, era como incitar a los chicos a que tuvieran relaciones sexuales. Y bueno, volvemos al punto de que si tú ves el riesgo-beneficio, o sea, es mucho más el beneficio de que los chicos estén informados. Y los papás también, porque definitivamente con, sin y a pesar de los papás, un chico que decide tener relaciones sexuales va a tener.
Uh-huh.
Y así, con todo lo que conlleva, ¿verdad? Un embarazo no planeado, una infección de transmisión sexual o otro tipo de cosas, ¿verdad?
Así es. ¿Cuántas niñas podríamos decir que se estima que quedan embarazadas al año, doctora?
Mira, se calcula que en el mundo en el año quedan embarazadas 16 millones de adolescentes. Estamos hablando de muchas, muchas niñas entre los 15 y 19 años. Y lo más grave es que 2 millones más de adolescentes en menores de 15 años. Entonces, con miles, millones de niñas que están, niños cuidando niños,
uh-huh,
con todo el riesgo que implica y que es muy grave. Por eso es que se ha vuelto un problema de salud pública que hay que trabajar.
Claro. Desde el punto de vista médico, doctora, ¿cuáles son los daños que causa el embarazo en adolescentes?
Fíjate que en las mujeres, en las embarazadas, se da un problema que se llama preeclampsia o eclampsia, que va relacionado mucho con la hipertensión arterial, con las crisis convulsivas, con el mal funcionamiento de los riñones, y que pone en riesgo a la mamá y al bebé. Incluso puede haber muertes por esta causa, o malformaciones congénitas que también se han visto, que en las edades o muy tempranas o muy tardías de embarazo pueden tener los bebés.
Uh-huh. Las causas, las consecuencias, doctora.
Pues mira, aquí la principal consecuencia, aparte de que se hace un problema de salud pública, se hace un problema en la familia, porque no solo es la adolescente. Generalmente la chica ya no va a la escuela porque pues está embarazada. Ahora hay programación en las preparatorias, en las secundarias, pero sigue siendo un riesgo. Los papás a veces no quieren esconder esos embarazos, que ya no van a la escuela. A veces quieren trabajar y no hay oportunidades de trabajo por lo mismo, porque están embarazadas. Entonces truncan sus estudios, no pueden trabajar, viven con los papás o con la mamá. Se vuelve un gran problema. La chica pierde y limita sus oportunidades educativas, laborales, y esto, si le agregas pues de salud, además se vuelve un riesgo de pobreza para la chica en todos los aspectos, o uh-huh, para el chico, porque general cuando se involucra la pareja, pues de algún modo, pero generalmente desaparecen, pues los chicos no se pueden hacer responsables de esto.
Uh-huh. Y bueno, ¿cuáles serían esas responsabilidades que deberá enfrentar las jóvenes, las mujeres embarazadas en la edad de adolescencia, doctora?
Mira, el primero es el riesgo a la salud y a muerte que uh-huh tienen. El segundo, bueno, es todo ese bagaje psicosocial que implica, porque te brincas una etapa, que es una etapa muy bonita, creo yo. Te brincas toda la etapa de la adolescencia y te tienes que hacer un adulto joven, una mamá joven, con todas las responsabilidades que ello conlleva. Uh-huh. Tienes que trabajar, mal pagado, porque como no tienes ni la edad ni la preparación para que te remuneren adecuadamente, se vuelve un problema. ¿Quién cuida a tu hijo? las abuelas ahora se vuelven otra vez mamás porque tienen que cuidar a los nietos que de la hija adolescente siguen viviendo en la misma casa, se hace una familia mucho más grande. Entonces todo esto es un problema muy grande para la chica que se embaraza, que no planea un embarazo, aparte te digo de todos los riesgos de salud.
Uh-huh. Bueno, hace un momento ya le preguntaba cuántas niñas quedan embarazadas al año, pero ¿cuántos son las mujeres menores que quedan embarazadas, doctora?
Fíjate que de los millones esos, uh-huh. de 16 millones que te decía, de 15 a 19 y de los 2 millones de niñas menores de 15 años, dan a luz menos, sobre todo las de menores de 15, porque generalmente tienen abortos, por lo mismo, porque son pequeños. Se dice que de esos 2 millones de niñas de menores de 15 años, solo 1 millón da luz. Pero aquí tenemos que hacer una acotación, como tú dices, porque de esos, ese millón que dices, ¿qué pasó? Pues generalmente o abortan espontáneos o buscan una manera de que les hagan un aborto, que eso implica otro gran riesgo, porque uh-huh. van a clínicas clandestinas o con personal que no está calificado y tienen otro riesgo más, pues uh-huh. una infección, un sangrado que igual los puede llevar a la muerte. Te les comentaba hace un rato que en la jurisdicción, en el hospital, ahora el 27% de los nacimientos son de menores de 20 años, que ha bajado, solo 3-4% hemos bajado en cuanto a eso, pero bueno, estamos trabajando.
Claro. Doctora, ¿qué se puede hacer para prevenir el embarazo en la adolescencia?
Fíjate que les comento que a partir del 2015 se hizo en el país, se llama ENAPEA, que es una asociación de del sector salud para prevenir embarazos en adolescentes, y a su vez eso derivó en un programa que se llama Servicios de Salud Sexual y Reproductiva Amigable. Eso se implementó en todos los centros de salud, eso es parte de lo que hace la Secretaría, y se llama Amigable porque queremos que el adolescente vaya y llegue y no tenga que hacer fila, no tenga que decirle ya no hay fichas, que llegue y el personal que lo atienda le diga sí, en este momento te paso a la consulta, y dar una consejería sexual y de planificación familiar, y él decida qué quiere hacer, si decide que o ya tiene una vida sexual activa, que se lleve un método de planificación familiar para evitar estos embarazos en adolescentes, y si no, bueno, que tenga la información uh-huh. para en el momento que lo quiera, pueda venir con nosotros. La Secretaría de Salud tiene de todos los métodos temporales y definitivos para todo el mundo, pero queremos hacer mucho énfasis en los servicios de salud de adolescentes. Todo el adolescente que vaya a un centro de salud se le tiene que brindar una consejería y una consulta si decide llevar un método de planificación familiar, que son gratis, por supuesto, esa es otra gran ventaja.
Doctora, ¿qué acciones en concreto realiza la Secretaría de Salud ante este problema?
Mira, te decía que con nuestro programa de servicios amigables, la principal idea del objetivo es prevenir embarazos no planeados o no deseados, evitar infecciones de transmisión sexual, porque el embarazo es solo una parte, pero el chico puede tener sífilis, gonorrea, VIH, que parece, aquí no pasa, sí hay casos de VIH, y luego utilicen un método anticonceptivo que muchas veces no saben cómo utilizarlo o no lo pueden comprar, aquí se los da la Secretaría, y que estén informados sobre su sexualidad y su vida reproductiva, la alarguen lo más que se pueda. Ahora hay métodos que se llaman de larga duración, el implante, los dios intrauterinos, que te protegen hasta por 5 años. Entonces, uh-huh. tienes oportunidad de salir la secundaria, la preparatoria, o si estás en la universidad, terminar tus estudios tranquilamente y ya puedas planear qué vas a hacer después.
Uh-huh. Muy bien, doctora, pues estamos prácticamente concluyendo esta entrevista. ¿Algo más que usted quiera compartir con nuestro radioescuchas?
Sobre todo agradecerles la invitación, segundo decirles que estamos a sus órdenes, a los chicos y a los papás, que utilicen los servicios amigables de la Secretaría de Salud, que utilicen los del programa de planificación familiar, que aunque no sean adolescentes, ¿verdad?, tenemos esta oportunidad de ofrecerles un método a corta o a larga duración o definitivo, y que lo que se les ofrezca, la Secretaría de Salud está para apoyar.
Yes. Doctora, pues nosotros como siempre estamos muy agradecidos que nos permita pues abrir estos temas que seguro llegan a más población con la finalidad precisamente de abrirnos a la información y de compartir con nuestros hijos lo importante que es la responsabilidad en el tema de la educación sexual.
Claro que sí.
Le agradecemos mucho, doctora Lorena.
Es un gusto. Buen día.
Igualmente, hasta luego. Muy buenos
hasta
días.
Hasta luego.
La doctora Lorena Denise Olmedo, ella es encargada del programa de planificación familiar en la jurisdicción sanitaria número 7, que nos ha hablado acerca de este tema de gran relevancia. Como ya escuchamos, un problema de salud pública, el tema de los embarazos en las adolescentes. Vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Opinión.
Y en nuestro espacio de opinión y análisis le damos la bienvenida y saludamos con gusto al doctor Irineo Martínez Barragán. Él es académico investigador de este centro universitario. Doctor, buenos días.
Buenos días, Antonio, y buenos días a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Mire, voy a retomar un comentario general que hice la sesión pasada, y que lo hice más o menos de memoria, y ahora quisiera precisar algunos datos. El pasado sábado 25 de junio se cumplieron 8 años de haberse aprobado por el Congreso del Estado la metropolitación Autlán, El Grullo, El Limón. Los antecedentes del AMA, que así se le nombra, datan de 2012, pero los antecedentes de este modelo de organización territorial e inversión pública para el desarrollo supramunicipal datan de 2006. Para financiar proyectos metropolitanos existió un fondo, por haber está suspendido el que se denomina FONMETRO, del gobierno federal ramo 33, destinado a desarrollar al desarrollo de estudios, planes, evaluación, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y financiamiento de proyectos inconclusos. Como antecedente de la metropolización se puede documentar lo siguiente. El 13 de marzo de 1998, el entonces gobierno del Distrito y el gobierno del Estado de México firmaron el convenio para la creación de la Comisión Ejecutiva de la Coordinación Metropolitana como instancia de coordinación bilateral para fortalecer la colaboración en áreas de interés común para coordinar, evaluar y dar seguimiento a los planes, programas, proyectos y acciones conjuntamente acordados. En 2003 se creó la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados y en septiembre del mismo año el gobernador del Estado de México promovió la creación del Fondo Metropolitano. En 2005, se firmó el convenio de reinstalación de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana para trabajar los temas de desarrollo, y en este sentido se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2006, el cual aprueba los recursos de fondos metropolitanos. Asimismo, en 2006 se firmó el contrato mediante el cual se construyó el fideicomiso para el Fondo Metropolitano del Proyecto Ambiental del Valle de México. A partir de 2006 se amplió parte del presupuesto público al FONMETRO, el cual tiene como fin otorgar recursos a programas y proyectos de infraestructura que demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional y urbano, el transporte público y la movilidad motorizada, el ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y la capacidad productiva de las zonas metropolitanas. El artículo 10 del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 estableció que los recursos del FONMETRO se destinaran a zonas metropolitanas definidas por el grupo interinstitucional formado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Geografía y el Consejo Nacional de la Población en los rubros de proyectos de infraestructura pública y su equipamiento en materia de servicios básicos, infraestructura infraestructura vial, movilidad urbana, espacios públicos, entre otros rubros metropolitanos para contribuir al ordenamiento territorial. Y B, elaboración de evaluaciones costo-beneficio a estudios de preinversión para determinar la conveniencia de llevar a cabo proyectos de infraestructura en el ámbito regional y urbano. Y así siguieron, ¿no? Y finalmente, bueno, la conclusión es que estos fondos en algún momento se tendrán que reactivar y para darle vialidad al proyecto de desarrollo metropolitano que aprobó en 2014 para usar en el proyecto. Esto, lamentablemente, bueno, estos apoyos se cancelaron junto el 2 de abril de 2020, cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la extinción de los fideicomisos con fundamento en la austeridad republicana. Y entonces, por ahora, pues no hay este recurso, pero habrá otros y seguramente se reactivarán en algún momento. Es mi comentario, Antonio. Buen día a todos.
Muchas gracias, doctor. Como siempre, un gusto escucharle. Que tenga muy buen día.
Buen día. Hasta luego.
Señal Clima.
Y vamos con el pronóstico del tiempo con Marta Diana Alcocer.
Hola, muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tenemos el huracán Bonnie categoría 2, el cual se localiza al sur-suroeste de Cabo Corrientes. Este huracán se espera que se debilite en las próximas horas y que continúe con un movimiento hacia el oeste, internándose en el Océano Pacífico. Por el momento, sus bandas nubosas continúan aportando humedad a estados del occidente. El día de hoy se esperarán lluvias a lo largo de estados sobre la Sierra Madre Occidental y en estados del centro del país, así como en el sur-sureste del territorio nacional. Esto debido a líneas de baja presión y una onda tropical que se encuentra al sur del territorio nacional. En el estado de Jalisco hoy se presentarán chubascos y tormentas en el transcurso de la tarde-noche, por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias. Para Orlando Navarro, hoy la temperatura mínima osciló alrededor de los 20 grados, amanece con nubosidad y se espera que tengamos un día mayormente nublado con algunos intervalos de sol. Hoy la temperatura máxima oscilará entre los 27 y 28 grados y también se tiene probabilidad de lluvias en el transcurso de la tarde y en horas de la madrugada, por lo cual nuevamente tome sus precauciones. Finalmente, hoy el ambiente es húmedo y cálido en el día y muy poco fresco durante la noche y la madrugada. Y bueno, esa es la información que tengo para este miércoles. Que tengan un excelente día. Gracias.
Señal Universitaria.
En información universitaria, la Universidad de Guadalajara inaugurará clínica de atención a refugiados con la finalidad de promover la seguridad jurídica de la población sujeta a protección internacional. La Universidad de Guadalajara inaugurará hoy en el campus Belénes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades la clínica jurídica para atención a personas migrantes, que estará a cargo de los bufetes jurídicos de esta casa de estudio. Así lo dio a conocer en rueda de prensa la licenciada Priscila Fabiola, coordinadora de los bufetes jurídicos de servicios social, quien explicó que esta iniciativa se deriva de la carta de entendimiento que suscribió la Universidad de Guadalajara con la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados en noviembre de 2021, quien fortalecerá dicha clínica mediante acompañamiento técnico especializado sobre el derecho internacional de refugiados, así como de la legislación mexicana aplicable. El jefe del Departamento de Derecho Público del CUCSH, doctor Alfonso Partida Caballero, destacó la importancia de que la universidad participe en estas acciones. El jefe de la Agencia de la ONU para Refugiados, Aldo Morales López, al destacar la alianza con la Universidad de Guadalajara, expresó que hay miles de personas desplazadas en el mundo y muchas llegan a México a solicitar protección. El año pasado se recibieron más de 130 mil solicitudes en el país y se calcula que en Jalisco hay cerca de 5 mil personas refugiadas. Para mayor información sobre los servicios y actividades de la clínica y los bufetes jurídicos, se puede escribir al correo bjssudg@gmail.com o llamar al teléfono 33 36 13 55 81. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Estatal.
En la señal estatal, parroquias de Guadalajara se suman a jornada de oración ante inseguridad. A partir de este domingo, las iglesias que integran el arzobispado de Guadalajara se sumarán a la jornada de oración por la paz convocada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, confirmó el vocero del arzobispado tapatío, Antonio Gutiérrez Montaño. Señaló que el próximo domingo 10 de julio, en todas las misas que se realicen ese día, se pedirá por todos los hombres y mujeres asesinados y en el transcurso del mes por todas aquellas personas que han sido víctimas de la violencia e inseguridad, tanto en el Estado como en México. El día 31 se orará por los victimarios para pedirle a Dios que cambie su corazón y para que puedan llegar a convertirse y puedan dejar a todos los ciudadanos en paz, añadió el padre Antonio. Adicional a lo convocado por el Episcopado Mexicano, señaló que este jueves se reunirán también los integrantes de la Vicaría de Pastoral, donde se discutirá la posibilidad de llevar a cabo acciones adicionales a lo propuesto por el Episcopado, según las posibilidades de cada diócesis y las iglesias que la conforman. Fue este lunes cuando la Conferencia del Episcopado Mexicano dio a conocer el llamado a la Jornada de Oración por la Paz ante los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen en el país, situación que considera el Episcopado es un llamado de Dios para unirse para pedir por la paz. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
En la señal nacional se aceleran los contagios de COVID-19, 27.973. La Secretaría de Salud notificó que los casos de COVID-19 en México se incrementaron en 27.973, una de las cifras más altas en lo que va de la pandemia. Los contagios confirmados ascienden a 6.121.808 y los decesos se elevaron en 75 para un acumulado de 325.868. El reporte técnico diario detalló que la ocupación hospitalaria tuvo un incremento en camas generales en un punto porcentual para ubicarse en 11%, mientras aquellas con ventilador destinadas a pacientes en estado crítico mantienen una tasa promedio nacional de 3% de ocupación. Los casos activos o con capacidad de transmisión alcanzan los 162.261, con una tasa de incidencia del 124.7 por cada 100.000 habitantes para el periodo del 22 de junio al 5 de julio. Los estados con más contagiados son Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Yucatán, Colima, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y San Luis Potosí. Por ello, las autoridades piden mantener las medidas sanitarias. Información que da a conocer en su página La Jornada.
Señal Internacional.
En la señal internacional, millones de confinados en China por nuevos brotes de COVID-19. Decenas de millones de personas estaban confinadas el miércoles en China debido a un repunte de contagios de COVID-19 que hace temer en Shanghái el regreso de restricciones.
Un repunte de casos de COVID-19 volvió a confinar a decenas de millones de personas en China. Shanghái, la mayor ciudad del país, estuvo confinada durante 2 meses en la primavera boreal y las estrictas condiciones impuestas exasperaron a parte de sus 25 millones de habitantes. Desde el 1 de junio la mayoría de las restricciones habían sido suspendidas, pero tras contabilizar 24 nuevos casos desde el fin de semana, las autoridades lanzaron una nueva ronda de pruebas masivas en la mitad de los distritos de la ciudad. Ahora la gente ya no tiene miedo al COVID, sino a no poder salir de su casa. Nos siguen encerrando. Yo trabajaba aquí y tenía mi propio negocio, pero por culpa del COVID nuestro negocio ha ido mal y no quiero seguir estando atrapada en un sitio. No tengo libertad. El Ministerio de Salud informó de 300 nuevos casos el miércoles en todo el país. La principal zona afectada es la provincia de Anhui, en el este, donde 1.700.000 habitantes de 2 cantones rurales están actualmente confinados.
En resumen.
Susana Carreño declara que sufrió un ataque directo, rechaza versión de robo. Emiten declaratoria de emergencia en Autlán tras paso de tormenta. Por falta de recursos, puentes afectados durante el temporal pasado continúan sin reparación. Costa Sur cuenta con primer contacto para atención a víctimas de violencia. Inauguran actividades en Autlán por el centenario del natalicio de Antonio Latorre. Anuncian construcción de Banco del Bienestar en Tecolotlán. UDG inaugurará clínica de atención a refugiados. Parroquias de Guadalajara se suman a jornada de oración antiinseguridad. Se aceleran los contagios de COVID-19. Millones de confinados en China por nuevos brotes de COVID-19. Llegamos al final de esta emisión de este espacio informativo. Son ya las 10 de la mañana, tiempo justo para despedirnos. Le invitamos a que continúe en la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y agradecemos el favor de su atención. Que tenga usted muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.